suspensar el ciclo lectivo, pero finalmente no hubo inicio de clases en la provincia de Río Negro como pretendía el gobierno, porque el plenario de secretarios generales de UNTER aprobó ayer por la tarde un paro de 48 horas durante hoy 3 y mañana 4 de marzo, en rechazo justamente a la oferta de aumento escalonado que hizo el Ministerio de Educación. Para saber por qué se tomó esta decisión, cuál es el reclamo y cómo se va a continuar, estamos en línea con Mónica San Martín, ella es secretaria general de UNTER El Bolsón. Buen día, Mónica, bienvenida al aire de Radio Nacional El Bolsón. ¿Cómo estás? ¿Mónica?
Buen día. A ver. Sí, hola. Hola, sí. ¿Me escuchan?
Sí, sí, ahora sí. Bueno, dale. Mónica, finalmente decidieron realizar esta medida de fuerza, en principio por 48 horas. ¿Por qué? ¿Qué los llevó a definir esto?
Bien, yo antes de hablar de eso quiero hacer una aclaración.
Sí.
El ciclo lectivo ya empezó. No es que hoy empezaba el ciclo lectivo. El ciclo lectivo arrancó en febrero con las escuelas rurales. Digo porque siempre es como que se pasa por alto que acá hay muchas escuelas rurales que las compañeras y los compañeros ya estén trabajando desde los primeros días de febrero. Entonces, hoy arrancaría el ciclo lectivo, digamos, hoy arrancaría para las escuelas urbanas, porque las otras ya están trabajando. Eso, es una aclaración, porque está siempre bien, sí. Así como que nunca se tiene en cuenta esa parte. Hay compañeras que y compañeros que ya vienen trabajando, que son los que luego tienen un poquito más de vacaciones de invierno, se llama periodo de receso invernal extendido por el tema del clima. Entonces arrancan mucho antes, arrancan claro. En febrero, el 17 de febrero sí. Tenían... Claro, bueno, eso, era una mini aclaración para
perfecto, gracias.
Bueno, para que se sepa bien y bueno, y para que también los compañeros sientan que se tiene en cuenta eso, no es que hoy... Otra cosa, eso, viste, el gobierno habla así como de que arrancan las clases, parecería que los chicos iban a ir en masa al colegio, y no es así.
Claro, era con
arrancaban las clases presenciales para algunos cursos de una manera determinada, con grupos pequeños, según la organización de la escuela.
Porque claro, si no esta modalidad combinada.
Que iban, claro, porque si no parecía que iban a ir los chicos en masa corriendo a la escuela y que acá no ha pasado nada y que está todo bien y que arrancamos. Eso más o menos era... fueron lo que yo vi que en los mensajes gubernamentales, ¿no? Uh-huh. Pero no es así. La pandemia está, la cuestión epidemiológica está complicada. Acá en Bolsón estamos peor ahora que el año pasado.
Sí.
Bariloche está detonado el hospital. No alcanzan las camas. Nosotros no tenemos terapia intensiva cuando hay que mandar la gente allá. Hay muchas cosas para ver, y encima las escuelas no están en condiciones, porque pareciera el gobierno lo primero que publicó fue que rechazamos la propuesta. Es verdad, la rechazamos, sí, la rechazamos. La rechazamos porque estaba por fuera de lo que estaba, por debajo de la paritaria nacional, de la propuesta de la paritaria nacional. Porque nos ofrecen 500 pesos, primero que lo escalonado siempre perdemos ante la inflación, segundo que 500 pesos por cuestiones de conectividad es una vergüenza, porque en realidad con 500 pesos no pagás la internet, ni el Copetel, ni de nada, ni los datos del teléfono, ni nada. Tercero, porque venimos reclamando que se le aumente la movilidad a los compañeros que van a trabajar al campo, a los lugares rurales, y hoy por hoy están pagando creo que 30 pesos del kilómetro como mucho, y la verdad es que la nafta aumentó, creo que la nafta
5 está, veces este año.
Sí, 63, por lo menos más del doble, o sea, por lo menos creo que 63 con 64 pesos, algo así la super. Entonces, son muchos los reclamos. El gobierno sí se hizo un esfuerzo, qué sé yo, y siempre, y esto me encanta, lo voy a decir porque tengo unas ganas de decirlo, mira, siempre se está poniendo en tela de juicio el sueldo de los docentes. Se publica, todo el mundo sabe, si el maestro lo que gana, lo que gana la directora. ¿Alguien se pregunta lo que gana otra persona que trabaja para el Estado? ¿Alguien pregunta cuánto gana la gobernadora? ¿Cuánto ganan los legisladores? ¿Cuánto ganan los ministros? ¿Cuánto gana la delegada? ¿Alguien se cuánto gana el intendente? No, los docentes. Los docentes todos los años estamos ahí, hacen un análisis pormenorizado del sueldo nuestro. Como eso también molesta un montón, porque como que uno no tuviese derecho a, porque yo, por suponete, yo gano 50.000 pesos y bueno, yo gano menos, vos porque ganas 50, y bueno, pero yo la lucho también. Todos tenemos que ganar bien, no está bueno ganar mal y tener que hacer 50.000 trabajos para poder vivir. Cada uno tiene que vivir dignamente de su trabajo. O sea, no es una excusa que otras personas ganan menos. Yo sé que tengo un hijo que trabaja en el hospital de Bariloche. Los sueldos de los técnicos en emergencia en el hospital y de los enfermeros es vergonzoso. Pero bueno, eso no implica que nosotros tengamos que ganar menos. Tiene, implica que ellos tienen que ganar más. Digo, ¿se entiende? Yo sí quería decirlo porque es algo que me indigna bastante, porque todos los años es mi historia.
Ahora,
cuánto, los análisis son bárbaros. Ahora, el paro, vuelvo al paro, ya está, me escalé. El paro no es nada más por el sueldo. El paro es porque salieron a decir que estaba todas las escuelas en condiciones para que los chicos vuelvan a las aulas. Y eso es mentira.
Ahora,
es mentira. Hoy vamos a hacer una movida acompañando una escuela, la 337, le paso el informe, a las 11 de la mañana se convocó una conferencia de prensa, no la convocamos nosotros, convocaron los compañeros de la escuela, porque hace años, mucho, desde el 2013 o 2014 que vienen reclamando las cuestiones edilicias de esa escuela.
Todas estas disconformidades que estás compartiendo con nosotros, ya sea lo salarial, lo edilicio, lo sanitario, son cuestiones que ya se le venían manifestando al gobierno, me imagino, porque llegó el día que tanto anunciaban, que era del regreso en parte a las aulas, en parte a la virtualidad, y no se avanzó, no se modificaron las cuestiones que ya están planteadas hace tiempo.
Sí, yo no sé por qué no cumplen, hablan y luego no cumplen. Salen a decir que está todo bien, y en realidad no es así. El tema del trabajo, por ejemplo, sí, hay un protocolo que se trabajó, que se aprobó, que bueno, ese protocolo es imposible de cumplir en las condiciones actuales. O sea, para que ese protocolo se pueda, porque pareciera que se hace un protocolo, muy bien, perfecto, pero después ¿cómo lo cumplís si no tenés las condiciones ni edilicias? Si vos tenés que hacer qué sé yo, ponele cada 40 minutos los chicos se tienen que lavar las manos, no hay agua en la escuela. Estamos en pandemia, ¿cómo va a arrancar una escuela si no tiene agua potable? Ah, bueno, pero le vamos a llevar bidones. Bueno, ¿le van a llevar bidones? ¿Bidones de qué? ¿Bidones cerrados, sellados, o los van a llenar en la delegación los bidones? Digo, porque, o sea, veamos todo. La provisión de... Sí, llevaron, porque si no van a salir a decir que yo soy una mentirosa, que llevaron, sí, llevaron. Algunas escuelas llevaron las máscaras, barbijos, llevaron alcohol en gel, no te digo que no llevaron absolutamente nada, pero hay cuestiones edilicias que no están cubiertas. Por ejemplo, a ver, los PCA, que son los porteros, que es personal de apoyo, está al 50% en las escuelas, y tal vez menos, porque están dispensados porque son personas de riesgo, o porque tienen niños a cargo, no pueden ir a la escuela. Entonces, ¿quién va a hacer la limpieza, como lo dice el protocolo, cada, qué sé yo, cada 15 minutos hay que pasar lavandina, hay que limpiar todo, qué sé yo, cuánto? ¿Quién? No nombran gente. Los maestros que son muchos los reclamos. También hay otros reclamos que, aparte del edilicio, tienen que ver con el funcionamiento. hay maestras y maestros docentes que están dispensados. Dispensar, la diferencia entre dispensa y licencia es que la dispensa no es una licencia, sino es un no cómputo de inasistencia. O sea, la persona tiene que, se puede quedar en la casa y tiene que trabajar desde la casa. Ahora, en forma virtual. Esa persona, cuando se trata, no sé, de grupos de primaria, de grupos pequeños, esa persona que tiene un grupo a cargo, es el grupo de esa persona, sí o sí tiene que trabajar en la virtualidad. Lo que sucedió en algunos, en algunas escuelas, que las familias se enojaron porque dicen, no, yo quiero que mi chico vaya al colegio, pero la maestra no puede ir, porque una persona de riesgo, o está embarazada, o tiene alguna enfermedad una enfermedad que de las que considera de riesgo, qué sé yo, dice, no puede ir. Entonces, el ministerio, en vez de nombrar una suplente o una pareja pedagógica que la ayude, que una trabaje desde su casa y la otra trabaje presencialmente con los chicos en el aula, no, ¿qué hace? Recarga de trabajo a una compañera. Entonces esa compañera, vos fijate, van a empezar las clases, te digo un ejemplo, no voy a dar nombres ni número de escuela, pero te voy a decir un ejemplo. Una compañera que está en esta situación, ella tiene un grupo de 24, entonces se lo hacen dividir 12 y 12. Entonces, esta compañera, a ver si están dadas las condiciones, yo quiero que se analice todo. Tiene la primera semana la mitad de su grupo, la segunda semana la mitad del otro de su grupo también, la tercera semana la mitad del grupo de la compañera que no puede ir a la escuela, la cuarta semana la otra mitad del grupo de la compañera que no puede ir a la escuela. O sea, la primera mitad de su grupo va a ir, la va a ver dentro de un mes. ¿Eso es empezar las clases?
Mónica, vamos a sumar a la conversación a nuestro compañero también, Walter Aujelo.
Hola, Mónica, ¿cómo va?
¿Cómo estás, Walter?
Parece bien, que no muy bien. ¿Eh? Parece que no muy bien.
Explicando, porque...
No, porque está...
Estas situaciones generan enojo, generan angustia, generan indignación y bueno, y un montón de cosas. Pero bueno, hay que explicarse también por qué suceden. Entonces, bueno.
No, queda claro. Digo, en el sentido que estabas hablando, sí. Toda la comunidad debiera entender, primero informarse y entender que la educación es un derecho, no solo para los pibes, no solo con cuestiones salariales, sino un derecho social. Eso en principio creo que lo expresaste. La otra cuestión es que me enteré, por ejemplo, en la escuela 103 hay algunos problemas, algunos son históricos, los problemas edilicios, pero también como que la pandemia lo que exige es un reacomodamiento y no una cosa del como sí. Y con esto quiero decir, hay cuestiones de que, por ejemplo, alguna maestra, maestro, con esta cuestión que creo que se llama dispenser, ¿puede ser algo así?
Dispensa.
Dispenser sí. Es con el agua, pero... Sí, o con
el otro agua.
Y que no puede ser reemplazada, eso por un lado. Y por otro lado, no sé si será así, el transporte escolar no está funcionando.
Es así, el transporte no está funcionando.
Entonces tenemos un panorama donde por ahí se publicita una acción por parte del gobierno desde el punto de vista educativo, pero que no se puede llevar a la práctica porque hay un montón de inconvenientes. Y además existe una, presión que me parece totalmente lógica y atendible por parte de las familias de que quieren que los pibes y las pibas vayan a la escuela.
Claro, pero vayan a la escuela, pero vuelvo, esto, y ahora vamos a hablar de derechos sociales, vuelvan a la escuela, muy bien, de cualquier manera, ¿y qué vamos a empezar ahora? De cualquier manera, y cuando empiecen los contagios, ¿quién se va a hacer responsable? Porque, a ver, nosotros, Walter, tengamos claro que el año pasado no estábamos en estas condiciones epidemiológicas, había otras, llegamos a tener, creo... Lo máximo, no me acuerdo en qué mes, pero septiembre, octubre, 52 casos y estábamos todos con los pelos de punta. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué no pasó? ¿Qué sé yo? Ahora hay 400, 300 y pico, 400, no miré el informe, pero bueno, pero se fue mucho con el tema de la temporada. Ahora, estamos en el horno. Todos saben, lo sabemos, que el hospital no da para más, que Bariloche no da para más, está detonado. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué hacemos? ¿Esperamos que se contagie medio bolsón y entonces después suspendemos? ¿O arrancamos si las condiciones están? ¿Te parece que en un contexto de pandemia se puede arrancar en una escuela que no tiene agua? ¿En serio?
Sí,
porque nunca se puede arrancar en una escuela que no tiene agua. Convengamos en eso. Pero en este contexto particular, menos.
Mónica, si te parece, me parece que tenemos un panorama general de lo que está ocurriendo. Y bueno, la medida que ha declarado el gremio docente. Lo que queremos hacer es un repasito, y para eso tenemos convocados a docentes y gente de la comunidad educativa del Bolsón, para que nos cuenten que esta situación es bastante general en cuanto a las escuelas y la situación que está atravesando la educación de Río Negro. Por eso te pido que nos des paso a que podamos hablar con otra gente, si te parece.
Estaría bueno, y ¿sabes qué? Estaría bueno que hablen, por ejemplo, con el director de la residencia secundaria.
Ajá.
Que él les va a contar su problemática. Porque ¿qué pasa? Volvemos, derecho social de la educación. ¿Para quién es el derecho? ¿Para los chicos que viven al lado de la escuela? ¿Para los chicos de las ciudades que viven al lado? ¿Se entiende? Hay muchos chicos que no estarían, aunque arrancáramos, aunque este paro no existiera, que no estarían pudiendo hacer uso de su derecho. Por ejemplo, los chicos rurales, porque la residencia de acá está ocupada desde agosto del año pasado, o desde, creo, de marzo, creo que ha dicho Gustavo, por el hospital.
Sí.
Esta residencia ni siquiera tiene el edificio a disposición. Pregunta en Ñorquinco, la residencia de primaria, el otro día estábamos hablando, porque fuimos a Ñorquinco a hablar con los compañeros, la residencia no arranca, no les pueden dar de comer, no pueden abrirla, digamos. Entonces, hay chicos de primaria que normalmente van a la escuela, que se pasan toda la semana en la residencia, que viven a 100 kilómetros de la escuela, ¿entendés? Hay chicos de Arroyo Las Minas que van, el transporte ni siquiera los lleva hasta la puerta de la casa. El transporte va hasta un lugar, los deja ahí, y de ahí por ahí tienen una hora o dos a caballo.
Sí.
Ahí
sí.
No hay ni luz. Walter, a ver, hay gente que no está contemplada en estos planes geniales del gobierno.
Sí, volviendo al principio de lo que decías, cuando hiciste la observación de que por ahí se repara más en las escuelas urbanas y no rurales, bueno, nosotros queremos avanzar sobre esa cuestión de la ruralidad. Y agradeciéndote la intervención, dentro de unos días nos volvemos a comunicar a ver qué tipo de respuesta puede dar el gobierno provincial a esta problemática que abarca a toda la sociedad, ¿te parece?
Dale, me parece bien, mirá. Te digo una más y cortamos, y después lo charlamos bien con detalle. Los docentes de esa residencia de ahí, de allá de Ñorquinco, de primaria, hicieron una propuesta al gobierno para que los dejen utilizar el transporte escolar para llevarle a los chicos las tareas a la casa, o cerca, aunque sea.
Sí.
Ya que no los dejaban, les dijeron que no.
Buah.
¿Entendés? Entonces, bueno, viste, a ver, todo el mundo se queja del paro, pero hay muchas cosas para reclamarle al gobierno, son muchas las cosas, le dijeron que no. Después, creo, no sé, salieron con algo que va a ser algo itinerante, no sé, pero el otro día le dijeron que no. Tuvimos reuniones con la gente de la residencia, tienen que poner sus propios autos para ir a lugares. Y dentro de la cuestión esta salarial estaba el aumento de la movilidad. Vos sabés que el auto no es la NAFTA nada más, tiene que
poner
la directora de la residencia, cuando el transporte no hay chicos, pónganlo igual, permitan que los docentes de la escuela, la propuesta era, les hacían las tareas y la gente de la residencia iba hasta la casa y le llevaba las fotos y le daba ahí, le explicaba o le daba una... Le dijeron que no podían utilizarlo. Entonces, toda una máquina de poner palos en la rueda, pero después la UNTER esto, la UNTER lo otro, pero no es nada más. El aumento del sueldo, bueno, ¿viste?
Queda claro, queda claro. Bueno, vamos a ir para esos lugares, comunicándonos para que nos cuenten cuál es la situación. Te agradecemos mucho, Mónica.
A disposición para pasarles los teléfonos si ustedes quieran.
Buenísimo. Después te comunicás con la producción y le pasás los números, ¿te parece?
Dale.
Listo. Bueno, un abrazo, gracias.
Hasta luego.